El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Y en esta ocasión queremos hablar de nuevo de Argentina. Y tenemos con nosotros a Lautaro García, de la Organización Comunista Militante, que es la sección de la ICR en Argentina. Bienvenido, Lautaro.
¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer estar en esta nueva edición del Fantasma del Comunismo y un saludo para todos los que nos están escuchando.
Ajá. Justamente estábamos conversando antes de empezar a grabar que hace aproximadamente un año, un poco más y un poco menos en realidad. Hace un año hicimos como otro podcast que era un balance del primer año del gobierno de Milei. Y ahora estamos ya casi haciendo balance del segundo año, pero ni siquiera se ha terminado, ¿no? Porque estamos a principios de... Bueno, estamos en realidad estamos a final de septiembre, ni siquiera... Estamos a final de septiembre, principio de octubre. Y de golpe, todos los periódicos financieros internacionales que aplaudieron a Milei y su milagro económico, todo lo que había logrado, la estabilización de la economía, pues ahora están de nuevo en pánico, ¿no? Y en las últimas semanas hemos visto la caída de la devaluación del peso, ¿no? Un ataque contra el peso muy fuerte por parte de los especuladores, una corrida cambiaria y ahora la caída de la bolsa, ¿no? O sea, la retirada de dinero de los inversionistas. Esta reunión que hubo con Trump, una reunión muy de urgencia, digamos, en la que Trump prometió defender a Argentina y ayudar a su amigo Milei hasta el final. Entonces, pero eso te pone ante un panorama totalmente cambiado, ¿no? De un Milei confiado, con unas cifras económicas que aparentemente avalaban su gestión, a una situación que es completamente diferente. Y creo que esta situación se empezó a desarrollar o a desenredar a partir de las elecciones provinciales de Buenos Aires, que fueron a principios de septiembre y que representaron una sorpresiva derrota electoral de Milei. Entonces, quizás podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en esas elecciones provinciales y cuáles fueron los motivos de esa derrota de Milei?
Tal cual, un poco como vos bien decís, ¿no? Estas elecciones provinciales, ¿no? De Buenos Aires, la provincia más importante del país, sobre todo por la cantidad del padrón, ¿no? Electoral que ocupa. Bueno, fue un poco el principio de pasar a una nueva etapa, ¿no? De este Milei que hablaba de pintar la provincia de violeta, ¿no? Esta idea de Milei emperador que iba por una reelección, ¿no? Que estaba generando un milagro económico, bueno, justamente se dio contra la pared, ¿no? En este proceso electoral que digamos, esta derrota comienza a gestarse un poco antes, ¿no? Unas semanas antes, no solo producto del brutal ajuste económico, ¿no? Que ya hemos venido explicando, que viene llevando adelante Milei, ¿no? Contra los trabajadores, contra los jóvenes, contra los jubilados, sino también porque se vio envuelto en un escándalo de corrupción en el área de discapacidad, ¿no? Y esto realmente fue un golpe al corazón del relato del gobierno, si se quiere, ¿no? Que llegó con esta idea de combatir a la casta, ¿no? A los políticos corruptos de siempre, ¿no? Y este era un poco su caballo de batalla, ¿no? En este relato político. Y realmente que hayan salido a la luz una serie de audios, ¿no? Independientemente de dónde hayan venido esos audios, los que han dejado a la luz, ¿no? Que tenían una red de sobornos para la compra de medicamentos que implicaba a figuras centrales del gobierno, como es Karina Milei, ¿no? Que en los audios es denunciada por quedarse con el 3% del dinero que se recaudaba en este entramado de sobornos, ¿no? Entonces, realmente esto Sucedió unas semanas previas a las elecciones y realmente fue un terremoto, ¿no? Porque con el correr de los días y a medida que se iban conociendo más audios, iba quedando cada vez más claro que el gobierno había sido golpeado en la línea de flotación, ¿no? Y esto ya podía hacer prever que todo este escándalo amenazaba con hundirlo, ¿no? En estas elecciones bonaerenses que hubo a principios de septiembre, y también amenaza con hundirlo en las elecciones nacionales, ¿no? De octubre, ¿no? Pero bueno, esto es muy, muy interesante porque más allá, ¿no? De la corrupción del gobierno de Milei, ¿no? Es fundamental también entender que la propia naturaleza del Estado burgués es corrupta, ¿no? Porque justamente la corrupción es inherente a la propia naturaleza del sistema capitalista del cual el Estado forma parte, ¿no? Entonces, en este sentido,
Sí, disculpa,
la
sobre esto de
única.
la corrupción, justamente el otro día estábamos comentando esta cuestión, ¿no? Porque la corrupción ha sido uno de los motivos, digamos, una de las chispas que se han visto en todas estas movilizaciones juveniles que ha habido en muchas partes del mundo, ¿no? Y comentábamos que algunas veces se da la impresión de, bueno, la corrupción es patrimonio de aquellos países más atrasados, capitalistas más atrasados, donde, bueno, la política y el capitalismo es más corrupto. Pero eso no es así, ¿no? Porque aquí en Gran Bretaña, por ejemplo, durante la pandemia tuvimos un escándalo de corrupción increíble, donde los ministros conservadores adjudicaban los contratos de los insumos médicos y sanitarios para el COVID a sus amigos, ¿no? Sin pasar por ninguna licitación y así gente que no tenía ninguna empresa creaba una empresa de la noche a la mañana, se dedicaban a importar cualquier cosa que luego no servía y le daban toda la plata, ¿no? Es decir, la corrupción es consustancial al sistema capitalista, no solamente en sus versiones más atrasadas, sino en sus versiones también supuestamente más avanzadas, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Por eso nosotros planteamos, ¿no? Que mientras el Estado siga en manos de empresarios, banqueros y terratenientes, siempre habrá corrupción, ¿no? Porque esta se deriva de la propiedad privada, ¿no? De las palancas fundamentales de la economía, que están en manos de un puñado de oligarcas, ¿no? De capitalistas, ¿no? Y la existencia ya misma de un aparato estatal no sometido a control alguno, ¿no? Y separado de las necesidades concretas de la clase trabajadora, bueno, tenemos los resultados. A la vista, ¿no? Tenemos los resultados a la vista. Y bueno, realmente este impacto, ¿no? A pocas semanas de las elecciones, creo que de alguna manera fue decisivo, ¿no? Porque directamente no solo no pudieron pintar la provincia de violeta, ni siquiera llegaron a empate técnico, sino que quedaron 13 puntos abajo del peronismo, ¿no? En esta provincia estratégica, como es Buenos Aires, ¿no? Sufriendo una paliza realmente rotunda, ¿no? Rotunda. Y estos resultados muestran que, por un lado, el rechazo a Milei fue canalizado en parte por el peronismo, pero por otro lado, ¿no? Existe un profundo desencanto, ¿no? De la clase trabajadora con las instituciones políticas tradicionales. Y esto, ¿cómo se viene expresando? En el ausentismo, en el voto en blanco, ¿no? Porque si vemos toda la serie de elecciones que ha habido en el país desde comienzo del año, estamos hablando de cifras de ausentismo absolutamente récord o históricas, sobre todo desde el año 1983 con el retorno de la democracia burguesa, ¿no? Entonces, como que tenemos estos dos factores, ¿no? Por un lado, la bronca a Milei fue canalizada en parte por el peronismo, pero en parte hay una masa muy grande de jóvenes y trabajadores que directamente no van a votar, ¿no? No van a votar o votan en blanco, ¿no? Y realmente esta elección ha asumido al gobierno en un estado de conmoción, ¿no? Y que se vio reflejado al día siguiente, ¿no? Donde se derrumbaron los precios de las acciones, de los bonos argentinos, el dólar se disparó, subió 55 pesos en 2 días, el riesgo país, que en enero estaba en 450 puntos más o menos, pasó por encima de los 1.000 puntos, y lo que empezó a pasar es que, bueno, los tenedores de bonos, ¿no? Los fondos internacionales, los fondos nacionales, comenzaron a preguntarse si el gobierno iba a poder enfrentar los vencimientos que superan ampliamente los 7 mil millones de dólares hasta enero, ¿no? Entonces, de alguna manera, Milei empezó a quedar a tiro de un derrumbe financiero, ¿no? Porque lo que estaba en marcha era una corrida cambiaria, ¿no? Una corrida cambiaria.
Sí, también hay que señalar que estas elecciones normalmente estas elecciones, entiendo, ¿no?, que estas elecciones provinciales de Buenos Aires van junto con con las otras elecciones de medio término, las separaron como un poco para tratar de desvincular las dos cosas, pero al final fue peor, ¿no? Porque en realidad otro factor del gobierno de Milei, esto ya lo analizamos la otra vez, ¿no? Alguna gente cuando Milei llegó al gobierno dijo, bueno, pues esto es un gobierno fascista aquí, la llegada del fascismo y todo. Bueno, nosotros dijimos, este no es un gobierno fuerte en realidad, ¿no? Porque ni siquiera tiene una mayoría parlamentaria propia en la que se pueda apoyar. Y la idea de Milei más o menos era de conseguir en estas elecciones de medio término que se vienen ahora a final de octubre, una mayoría parlamentaria que le permitiera realmente solidificar su base de apoyo, ¿no?, parlamentario. Y poder aprobar algunas leyes que no había podido aprobar, ¿no? Entiendo que recientemente, por ejemplo, él intentó parar una ley de financiamiento universitario, no pudo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo peor de los mundos posibles para él, ¿no? Porque tiene una situación económica que se vuelve en su contra, pero al mismo tiempo ni siquiera tiene una situación política estable que le permita gestionar por su propia, o sea, con sus propias herramientas lo que él quiera hacer, ¿no? Entonces es como rehén de toda esta otra gente, ¿no? El sector de Macri, los gobernadores que tienen sus propios intereses, que son todos fuerzas capitalistas, ¿no? Pero cada uno con sus propios intereses particulares que no necesariamente coinciden con los programas de Milei, ¿no? Entonces esto le deja en una situación muy débil, tanto económica como políticamente, ¿no?
Exactamente, si uno puede observar, sobre todo el primer año de Milei, gran parte de las leyes que consiguió sacar fueron gracias justamente al apoyo, ¿no?, de estos sectores, de la derecha, como pueden ser, sectores del PRO o sectores del radicalismo, incluso sectores del peronismo, que han acompañado con sus votos en el Congreso, ¿no?, en esta primera etapa donde Milei aparecía como algo imparable, ¿no?, este Milei emperador. Pero lo que estábamos viendo en los últimos meses era lo contrario, ¿no? Digamos que Milei, en las elecciones, que fue habiendo en las distintas provincias del país, fue generando un armado propio, enfrentando a los gobernadores en sus propias provincias, ¿no? Con la idea de que podía imponer el sello de La Libertad Avanza sin depender de los gobernadores que controlan las provincias, y esto realmente fue una estrategia desastrosa, ¿no? Se cansó de perder elecciones, prácticamente en todas las provincias, y esto fundamentalmente, derivó en que los gobernadores comiencen a levantarle su apoyo, ¿no? A través de los diputados, de los senadores. Y al mismo tiempo Milei les viene reteniendo dinero, a las provincias a través del ATN, que es un mecanismo de recaudación nacional que el Estado Nacional debe direccionar a las provincias, ¿no? Y bueno, Milei viene reteniendo ese dinero o lo viene usando a discreción con amigos y enemigos, y esto le había hecho perder el control del Parlamento, ¿no? Entonces, digamos que en las últimas semanas veíamos un Milei que había perdido el control de la economía, había perdido el control del Parlamento, y la enorme movilización que hubo en defensa de la salud y la educación pública de hace pocas semanas, también comenzó a demostrar que Milei perdía la calle, ¿no? Estaba perdiendo la calle. Y este realmente, bueno, fue una especie de tormenta perfecta, ¿no? Sobre el gobierno que empezó a poner en alerta a los llamados mercados, ¿no? Que no son otra cosa que los especuladores, los capitalistas, ¿no?
También yo quería resaltar esta cuestión, ¿no? Porque es cierto que el escándalo de corrupción que afectó a la hermana de Milei en relación a esta adjudicación de fondos para los discapacitados, eso fue muy importante, ¿no? Pero digo, eso fue como la gota que rebasó el vaso, porque era como que venía acumulándose una serie de ataques a una serie de sectores que ya habían salido a luchar, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que estuvimos comentando la movilización de los jubilados fue muy fuerte, la represión a los jubilados, ¿no? De sus movilizaciones de los miércoles, eso generó mucho descontento, porque al final es la idea que tú comentabas, ¿no? De que Milei llegó al poder sobre la base de esta idea demagógica, ¿no? De vamos a terminar con la casta, los políticos privilegiados, pero luego todos sus ataques se dirigían, ¿qué? A la educación pública, a la sanidad pública, a los jubilados, ¿no? Que son sectores más desfavorecidos de la sociedad. Todo esto se fue acumulando porque hubo estas luchas tan grandes que pa parecía que no conseguían nada en concreto, pero iban acumulando el desgaste de Milei, que finalmente salió a la luz en estas elecciones provinciales, ¿no?
Sí, absolutamente, es así como vos lo decís, ¿no? En realidad el escándalo de corrupción fue como, bueno, el corolario, ¿no? De toda una serie de situaciones que vos venís describiendo, que, bueno, terminaron de hacer estallar un poco la credibilidad del relato, ¿no? Pero porque si también vemos en el primer año de Milei, cuando estalla el caso de corrupción de la estafa de Libra, la criptomoneda Libra, en la que está implicado el presidente y su círculo, digamos que era Milei en ese momento estaba más fortalecido políticamente, ¿no? Entonces digamos que el escándalo, si bien tuvo un impacto, Milei pudo sobreponerse relativamente bien, ¿no? Pero en este, digamos, en este segundo año, donde ya el ajuste ha alcanzado una magnitud inédita, al menos en la historia reciente, ¿no? Para los trabajadores acá en Argentina, digamos que esto fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque, bueno, el consumo se ha desplomado, las jubilaciones están por el suelo, los recortes a la salud, a las universidades, ¿no? Se ha atacado al Garrahan, que es el hospital de pediatría más importante del país. Las universidades prácticamente están funcionando al límite. Y ha habido, bueno, el ataque a los sectores en discapacidad. Acá en Argentina hay como 5 millones de personas discapacitadas. Hubo un recorte muy, muy fuerte, ¿no? Sobre ese sector. Y digamos que, bueno, se venían acumulando la bronca. Venía habiendo toda una serie de movilizaciones, quizás fragmentadas, aisladas, ¿no? Y bueno, creo que este caso de corrupción, como vos explicabas, fue bueno, la gota que derramó el vaso, ¿no? De alguna manera, y bueno, abrió este nuevo escenario que quedó claro, sobre todo en las elecciones de bonaerenses, ¿no? Siempre las elecciones sirven un poco como una foto para tomar el pulso de la correlación de fuerzas en un momento determinado, ¿no? Y bueno, creo que estas elecciones bonaerenses también sirvieron un poco para eso, ¿no? Para ver cómo estaba parado Milei de cara a los trabajadores, a los jóvenes y a quienes estamos padeciendo este ajuste, ¿no? Y realmente lo que viene haciendo Milei es, bueno, sostener este esquema, ¿no? De mantener el dólar barato, como una especie de ancla contra la inflación en un sistema que solo puede funcionar con un constante endeudamiento, ¿no? Un constante endeudamiento que es permanente, y Milei fue consiguiendo, digamos, conseguir como un puente, ¿no? Fuentes de endeudamiento que poco a poco se fueron agotando, ¿no? Fue agarrando dólares del blanqueo, fue agarrando dólares del FMI. Fue
Claro,
agarrando.
porque antes de esta situación, ya hace algunos meses, el FMI le dio una línea de crédito, ¿no? No recuerdo cuántos eran, ¿qué? ¿40.000 millones? O, bueno, no me acuerdo. No sé qué
Sí,
cantidad
la
era.
había.
Y la idea era justamente de fortalecer a Macri para que llegara hasta las elecciones, pudiera tener una mayoría amplia y con esa mayoría llevar adelante todas las contrarreformas que el Fondo Monetario, el capitalismo internacional necesita, ¿no? Que era un préstamo de otros 20.000 millones, además de todo el endeudamiento anterior, ¿no? Que era un préstamo, además, que no se justificaba sobre la base del propio análisis del Fondo Monetario de cómo estaban yendo las cosas y el pago del anterior, ¿no? Era un crédito totalmente político, de apoyo político a Milei para que llegara hasta las elecciones, ¿no?
Absolutamente, fue un préstamo político con la, y con a través de este préstamo, ¿no? El gobierno salió a plantear de que Habían quedado blindados hasta octubre, ¿no? Y rápidamente esos dólares, ¿no?, se fueron por la alcantarilla, ¿no? Financiando la fuga, ¿no?, de los grandes especuladores, ¿no?, que apuestan a la bicicleta financiera, al carry trade. Entonces, bueno, digamos que Milei tiene que mantener esta entrada de dólares constantes, ¿no?, para poder sostener este esquema, que es básicamente un esquema especulativo, que está produciendo una destrucción masiva, ¿no?, del aparato productivo, que afecta directamente a la clase obrera, ¿no?, que se encuentra con niveles de despidos y suspensiones. Es impresionante la cantidad de fábricas, ¿no?, que cierran día a día, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que no hay parche, no hay ayuda que pueda sostener a este esquema, ¿no? Constantemente es una máquina de tragar dólares y dólares y dólares que benefician claramente a un puñado, ¿no?, mientras se descarga el ajuste sobre la mayoría de la sociedad, ¿no?
Entonces, llegamos a esta derrota electoral de septiembre y las consecuencias que eso tiene, ¿no? Del colapso de todos los indicadores económicos, una situación muy difícil, y ahí sale al rescate Estados Unidos, ¿no? O sea, la administración de Trump, a través de su secretario del Tesoro y del propio Trump, organizan una reunión de urgencia, una reunión de pánico casi, ¿no?, con Trump. Y le ofrecen un respaldo ilimitado, ¿no? ¿En qué consiste este respaldo y cuál es el significado de esa reunión?
Bueno, lo que había justamente en marcha era un derrumbe financiero, ¿no?, que podía traer un fuerte impacto inflacionario que amenazaba directamente con llevarse puesto a Milei, ¿no? El propio Caputo sale a declarar que está dispuesto a gastarse hasta el último dólar que haga falta y, bueno, se ve obligado, ¿no?, a vender 1.100 millones de dólares de las reservas negativas del Banco Central, ¿no? En apenas 3 días vende 1.100 millones de dólares para sostener el tipo de cambio. Y bueno, esto empezó a agravar el nerviosismo de los especuladores, ¿no? Y ante este panorama se produce esta reunión que, como vos decías, ¿no?, a pesar de que el gobierno intente mostrar como que se ha abierto una nueva era para la Argentina, en realidad lo que transmite es una reunión de pánico, ¿no? Milei va corriendo porque realmente no iba a poder seguir sosteniéndose mucho más si la corrida cambiaria continuaba y había riesgo de que se convierta en una corrida bancaria, ¿no? Y en este contexto, la propia clase dominante, a través de sus medios masivos, venía discutiendo un poco la idea de qué hacer con Milei, ¿no? Algunos ya hablaban del peronista cordobés Schiaretti, otros hablaban de un juicio político. Entonces, como que existía esta idea, ¿no?, como de, en todo caso, intentar remover a Milei por arriba para evitar de que sea removido por abajo, ¿no? Pero nosotros lo que decimos es que, más allá, ¿no?, de todas las elucubraciones que puedan tejer para intentar salvar esta situación, es claro que ellos no pueden controlar todo, ¿no? Y que sea cual sea la maniobra que utilicen, en caso de que Milei sea removido, esto va a ser percibido como una victoria por las masas, que va a agudizar claramente la crisis del régimen político. Para que esto no ocurra, ¿no?, para que este desmoronamiento no ocurra, es justamente que el gobierno de Trump, ¿no?, y Bessent, este lobo de Wall Street y secretario del Tesoro norteamericano, salen a rescatar a Milei, ¿no?, y a Caputo, ofreciéndole fotos, publicaciones en las redes sociales, promesas de respaldo, lo que incluye la utilización del Fondo de Estabilización Cambiaria que dispone el Tesoro, ¿no?, de Estados Unidos, y brindar ayuda mediante estos instrumentos, ¿no?, intercambio de monedas, compra de deuda, que resolvieron en esta reunión, ¿no? Pero sabiendo de antemano, el gobierno sabiendo de antemano que no iba a poder obtener más que promesas de ayuda en esta reunión, el equipo económico lo que necesitaba era desesperadamente contener esta sangría de dólares, ¿no? Y para esto lo que hizo es poner en marcha un negociado con las grandes cerealeras exportadoras, permitiéndoles ingresar 7.000 millones de dólares libres de impuestos, ¿no? Donde, bueno, Bunge, Dreyfus, Costco, Cargill, Molinos, Viterra, ¿no? Son un puñado muy chiquito de grandes exportadoras que se han hecho de este jugoso botín y han dejado afuera, ¿no? A los productores de las provincias del centro, que es el núcleo sojero del país, digamos que se han puesto en pie de guerra, porque esto ya pagaron sus retenciones al vender su cosecha a las exportadoras y ahora liquidan al exterior y reciben el precio internacional completo, ¿no? Entonces realmente esto ha generado una situación de muchísima tensión con un sector históricamente aliado a Milei, ¿no? Por lo tanto, lo que se ve es un escenario bastante pesimista, sobre todo porque Scott Bessent ha dejado muy claro que el apoyo está condicionado a lo que pase en las elecciones nacionales de ahora del 26 de octubre, ¿no? Por eso, inmediatamente después del anuncio, ¿no? Con toda la pompa y la elocuencia, los capitalistas rápidamente, eso tiene un golpe de efecto, ¿no? Se desploma el riesgo país, se desploma el dólar, ¿no? Y empieza a haber una relativa calma, ¿no? Pero realmente lo que logran hacer, ¿no? Es evitar el default momentáneamente a costa de preparar un default más grande en el futuro, ¿no? Y en todo caso, exacerbando la tendencia a una explosión social, que es algo que nosotros venimos señalando ya desde hace un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hoy en estos días, digamos que esta euforia, ¿no? De los mercados se ha mostrado como un alivio pasajero e ilusorio para la camarilla de Milei, y hoy nuevamente el riesgo país ha pasado los 1.000 dólares, los 1.000 puntos, el dólar nuevamente se acerca a pasar los 1.400 pesos, ¿no? Que era más o menos en lo que andaba antes del apoyo de Trump. Entonces, bueno, si bien el imperialismo se muestra dispuesto a intentar blindar a Milei hasta las elecciones, bueno, no da cuenta un poco de qué va a pasar si Milei pierde las elecciones, como es un poco lo que se está hablando, ¿no? Realmente. Y otra cosa que me parece muy importante para destacar, ¿no? Es que entre las razones que menciona para Bessent para apoyar a Milei, habla de motivos geopolíticos, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que se está refiriendo es a la intensificación que está habiendo del conflicto, ¿no? Entre el imperialismo norteamericano con China, que está provocando, ¿no? Cambios tectónicos en las relaciones mundiales. De alguna manera, ¿no? Trump representa este sector del imperialismo norteamericano que plantea la necesidad de concentrarse en su principal rival económico, comercial, como es China, y bueno, volver un poco a esta vieja idea de la doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, ¿no? Esta idea de América Latina como el patio trasero. Pero esto, de alguna manera, representa un gran problema, porque justamente el declive relativo del imperialismo norteamericano y el auge del imperialismo chino se ve reflejado en América Latina, en que en los últimos años justamente ha sido China quien se ha convertido en el principal socio comercial, ¿no? No solo de Argentina, sino también de Chile, de Ecuador, de Perú, de Brasil y de Bolivia, ¿no? Entonces, de alguna manera, Trump pretende, por un lado, reforzar el alineamiento internacional de Argentina en un contexto donde Chile, Colombia, Uruguay se muestran más reticentes, donde Brasil se presenta como la punta de lanza de los BRICS liderados por China, ¿no? Bueno, está utilizando, digamos, Trump esta política, ¿no? De aplicar aranceles para doblegar a los gobiernos latinoamericanos que se han acercado a China, que lo combina con presión militar, como vimos, ¿no? Todo el movimiento de las fuerzas armadas, ¿no? Hacia el Caribe, hacia América del Sur, que estacionados en las aguas venezolanas. Entonces, también tenemos que ver este factor, ¿no? Porque Estados Unidos sigue viendo a Milei como un dique frente a China, ¿no? Y a cambio de este salvavidas, ¿no? De este salvavidas de plomo para la clase trabajadora, lo que se le está exigiendo a Milei es que se distancie de China, ¿no? Concretamente que ponga fin al swap, al intercambio de monedas entre Argentina y China. y básicamente también obtener, ¿no?, toda una serie de ventajas financieras, políticas, económicas, básicamente sobre los recursos como el litio, las tierras raras o la energía que está concentrada en el sur del país, ¿no?, como el gas, el petróleo. Y por otra forma, de esta manera, digamos que el imperialismo norteamericano se convierte en un acreedor privilegiado, lo que le permitiría tomar el control total del rumbo económico, ¿no? Entonces acá lo que podemos ver es que la disputa entre el imperialismo norteamericano y el imperialismo chino, que está jugando un papel de primer orden en el desarrollo de la crisis capitalista mundial, tiene un papel central también en la política nacional, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos decir que este salvavidas, ¿no?, al gobierno surge como un último recurso para prolongar justamente la continuidad de Milei y, en todo caso, evitar que un futuro gobierno peronista más dispuesto a acordar con China se perfile para gobernar, ¿no? Y en este sentido, la exigencia principal que le pone el imperialismo norteamericano a Milei es que construya gobernabilidad, ¿no? Porque justamente, como explicaba antes, ha quedado en evidencia que el gobierno ha perdido, ¿no?, consenso social y político para continuar el ajuste, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que el imperialismo le está pidiendo a Milei y Caputo es que suban a parte de la oposición al gobierno, ¿no?, para poder tejer consensos en el Parlamento y poder aplicar la contrarreforma laboral, previsional y tributaria, que es lo que le exige el FMI y el imperialismo para después de las elecciones, ¿no?
Sí, el problema es que este gobierno que está cada vez más debilitado, incluso con una alianza con todos estos sectores que mencionabas, va a tener bastantes dificultades para aplicar esta política si sale debilitado de estas elecciones, ¿no? Porque no va a dar una imagen de fortaleza ni de decisión. Va a empezar a aplicar una serie de políticas todavía más impopulares que las que ya ha aplicado hasta ahora. Y ese es, como digamos, el caballo de batalla de la clase dirigente argentina durante, se puede remontar a casi 6 años o una cosa así, ¿no? Ellos han intentado una y otra vez aplicar esas reformas, ¿no? La reforma laboral, la reforma previsional, y en todos los momentos han sido incapaces de aplicarla, por lo menos de aplicarla completamente, debido a una rebelión por abajo, ¿no? Sindical, obrera y popular, en contra de estas medidas, ¿no? Y yo no creo que un gobierno débil, debilitado por las elecciones, debilitado por su falta de credibilidad económica, etcétera, de Milei, aun con otros apoyos que pueda tener parlamentario, sea capaz de llevar adelante esas políticas, ¿no? O bueno, por lo menos si lo intenta, puede sí provocar ya una explosión social, ¿no? Eso si no, es que el país va a la bancarrota antes de todo esto, ¿no? Porque eso también es una posibilidad. La cantidad de dinero que le puede prestar el Fondo Monetario tiene un cierto límite. Estados Unidos es un país enormemente endeudado, con un déficit fiscal impresionante y que ahora van a un cierre, ¿no? A un cierre gubernamental por falta de recursos. Entonces, no es que tampoco tengan una cantidad de recursos ilimitados, ¿no? Tienen unos intereses políticos de apoyar a Milei, pero otra cosa es la realidad de ese apoyo, ¿no? Yo también quería, un poco para cerrar, ¿no?, terminar preguntando una cuestión. Cuando Bolsonaro estaba en el poder en Brasil, también era un gobierno que fue débil desde el principio, en el sentido de que se enfrentó a toda una serie de movilizaciones populares muy amplias: movilización de la juventud universitaria, movilización contra la contrarreforma de las pensiones y todo esto. Y el eslogan de fuera Bolsonaro se apoderó, ¿no?, de las calles. Y si ese gobierno pudo resistir hasta el final de la legislatura, aunque muy debilitados, fue solamente porque las direcciones sindicales, las direcciones políticas de la izquierda fueron incapaces de tumbarlo, ¿no? O fueron incapaces más bien, y no tenían la voluntad de hacerlo, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a esperar hasta las elecciones para poder lidiar para poder sacarlo democráticamente y demás, ¿no? Entonces, la pregunta es, en Argentina, esa cuestión cómo está, ¿no? O sea, la calle se está planteando de sacar a Milei, y sus organizaciones qué dicen, ¿no?
Realmente lo que está sucediendo es que está habiendo Como te comentaba, toda una serie de movilizaciones aisladas, fragmentadas, una masiva movilización en torno a la defensa de la salud y la educación, pero también tenemos un escenario donde en general los dirigentes políticos y sindicales, ¿no? Del peronismo, de las centrales obreras que responden al peronismo, como puede ser la CGT o la CTA, que si bien tienen características diferentes, intereses diferentes, pero podemos decir que toda esta burocracia, tanto en el Parlamento como los dirigentes políticos del peronismo, sindicales, están de alguna manera intentando sostener la gobernabilidad, ¿no? Prácticamente vos antes mencionabas el gobierno de Macri, ¿no? Cuando intentó llevar adelante estas contrarreformas y realmente se enfrentó una rebelión, ¿no? Por abajo que le impidió llevar adelante su programa, ¿no? Y de alguna manera Milei se encuentra en una situación similar en relación a cómo poder avanzar con un programa de ajuste sin tener poder político. Entonces, lo que estamos viendo es un Milei que resiste, que aguanta, sobre todo por la gobernabilidad que le vienen brindando los sectores, los partidos del régimen, si se quiere, ¿no? Los partidos patronales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora para las elecciones legislativas, podemos decir que si un sector de la clase trabajadora, como pasó en las elecciones bonaerenses, canaliza su bronca contra Milei votando, por ejemplo, a Fuerza Patria, ¿no? Al peronismo, y este logra un resultado relativamente favorable en las elecciones, no va a entrar en una disyuntiva, ¿no? De sostener al gobierno desde el Parlamento, lo que en la práctica le va a implicar debilitarse o preparar un recambio institucional, ¿no? Porque la situación de realmente de poder acompañar a Milei hasta 2027 es realmente muy frágil, ¿no? En aquel momento pudieron lograr acompañar a Macri hasta las elecciones, pero ahora la situación es una situación completamente distinta, mucho más grave, y creo que de alguna manera por eso también la clase dominante a través de sus medios deja de entrever que hay discusiones, ¿no? De qué hacer con Milei después de las elecciones, ¿no? También se ha armado un frente que se llama Provincias Unidas, que es un frente de gobernadores donde hay sectores del peronismo, sectores del radicalismo, sectores del PRO, que intentan mostrarse como una especie de gobierno, unidad nacional, racional contra la irracionalidad de Milei, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera, creo que la clase dominante, la burguesía, al menos está teniendo discusiones a cómo continuar después de las elecciones, ¿no? Donde Milei realmente va a llegar. Va a quedar muy debilitado si es derrotado y vemos claramente que es muy difícil que pueda llegar hasta 2027 si no cuenta con una colaboración abierta de todos los sectores, ¿no? Que se reclaman de la oposición, ¿no? Que de alguna manera es lo que le está reclamando justamente Trump y el FMI, ¿no? Que construya gobernabilidad, ¿no? Pero creo que una derrota electoral lo dejaría con muy poca legitimidad para seguir avanzando, ¿no?
Muy bien, yo creo que con esto pues un poco ya cerraríamos, ¿no? La idea que de esta conversación, ¿no? De este episodio del podcast era de discutir justamente esto, ¿no? La situación de debilidad en la que se encuentra ahora Milei, que en realidad está hunde sus raíces en el propio carácter de este gobierno, ¿no? Un gobierno que llega al poder sobre la base de un descontento enorme con todos los partidos establecidos, ¿no? Su fracaso en el gobierno en varias legislaturas, prometiendo un cambio radical y que sin embargo hace pagar a los más desfavorecidos con un ajuste brutal, ¿no? Y eso va minando su propia base electoral, social y política, y todos aquellos que estaban tan impresionados con en el primer año de Milei con los resultados aparentes que había conseguido en la economía y todo esto, pues ahora se ve que eso no tenía ninguna base real, ¿no? No tenía ninguna base sólida porque se basaba en una contracción masiva del consumo, ¿no? Cuando no hay consumo, no hay inflación, ¿no? pero todos los problemas fundamentales, ninguno se había resuelto y ahora vuelven a salir con venganza, ¿no? A la superficie y dejan a Milei en una situación muy, muy debilitada que refleja la crisis tan profunda del capitalismo argentino que se viene acumulando desde hace muchos años, ¿no? Y que no tiene una salida clara a futuro, ¿no? A no ser que los trabajadores tomen las riendas del país.
Absolutamente.
Entonces.
Y es justamente es por esto que vos señalás, ¿no? Que nosotros venimos planteando, ¿no? Que la dirigencia de la izquierda debería abandonar su agitación, ¿no? Meramente electoral y posicionarse como una verdadera oposición revolucionaria, ¿no? Impulsando la lucha de clase en los lugares de trabajo, en la calle, ¿no? Armada con las ideas del marxismo, ¿no? Y explicando justamente esto que decías vos, ¿no? Que para derrotar al gobierno de Milei, al FMI, al imperialismo, es necesario derrocar a los capitalistas y luchar por un gobierno propio, ¿no? Porque de lo que se trata es de armar políticamente a los sectores más avanzados de la clase trabajadora, de la juventud, para ganar autoridad de masas y disputar el poder, ¿no? Y para conseguirlo, la tarea de los comunistas es luchar por la independencia de clase, ¿no? La independencia de clase frente a los patrones, el Estado y los partidos del régimen. Y esto, de alguna manera, está indisolublemente ligado a la construcción del Partido Revolucionario, ¿no? Entonces, eso es algo con lo que nosotros venimos insistiendo constantemente, ¿no? Ante este enfoque electoralista que está teniendo la dirigencia de la izquierda, particularmente la dirigencia del FITU, para enfrentar a Milei en términos puramente electorales, ¿no? Entonces, esto es algo con lo que
Sí,
nosotros.
justamente hoy estaba viendo uno de los últimos spots electorales del FITU, ¿no? No sé si era exactamente del PTS o del FITU en general, y tenía un aspecto positivo, ¿no? Que decía, bueno, nuestros parlamentarios son la voz siempre están en las luchas, siempre están en las huelgas, representan eso en el Parlamento, ¿no? No queremos esperar a 2027, todo esto, ¿no? Bueno, pero al final no decían nada, ¿no? De cuál es la alternativa. La alternativa es que haya más diputados de esos en este Congreso capitalista, ¿no? En lugar de plantear que realmente el problema es el sistema en general, ¿no? Claro, uno se presenta a las elecciones burguesas, pero ¿con qué objetivo, ¿no? No, no con el objetivo de conseguir unos cuantos diputados más y cambiar la situación a través de Parlamento, sino más bien de utilizar las elecciones para propagandizar el programa de la revolución socialista, ¿no? De un cambio radical y contra todo el sistema, ¿no? Entonces también me pareció sí muy flojo, ¿no? O sea, tenía ese aspecto positivo de, bueno, nosotros somos los diputados que estamos en las luchas, eso es correcto, pero no iba más allá de plantear que haya más diputados de la izquierda en el Congreso, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Y nosotros planteamos en todo caso que si necesitamos diputados y diputadas obreras es para que estén al servicio de la revolución social, ¿no? Esa es claramente la tarea, ¿no? Que deberían encarar en lugar de esta lucha electoral, ¿no? Con consignas que de alguna manera están desligadas, ¿no? De un contenido de clase, sino que, bueno, de alguna manera aparece como un partido más ubicado un tanto más a la izquierda, ¿no? A la izquierda. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros venimos insistiendo, ¿no? De que los trabajadores necesitamos un Estado obrero basado en la democracia directa, ¿no? Con delegados elegidos en asambleas, revocables en cualquier momento, con funcionarios sometidos al control permanente de la clase trabajadora, ¿no? Porque los asuntos que afectan a toda la sociedad tienen que estar bajo control y supervisión de los propios trabajadores, ¿no? Y para conseguir esto, para lograr esto, no alcanza con tomar el Estado existente o ganar dos, tres, cuatro diputados más, ¿no? La tarea es destruir la vieja maquinaria y construir una nueva legalidad al servicio de los trabajadores, ¿no? Y es en este sentido que venimos insistiendo en que la izquierda debería abandonar este enfoque equivocado y orientar la agitación electoral hacia una perspectiva de poder obrero, ¿no? Porque realmente lo que estamos necesitando en Argentina es una alternativa genuinamente comunista, ¿no? Porque la lucha no pasa por quitar a tal o cual político corrupto, por denunciar a tal o cual empresario, sino por eliminar el capitalismo, ¿no? Como comentábamos al principio, ¿no? Y bueno, en este escenario explosivo, ¿no? Donde la economía se derrumba bajo el peso de la especulación financiera, el parate productivo, la recesión, los despidos, las cierres de fábricas, la única manera de pararle la mano al ajuste corrupto, ¿no? Al ajuste del gobierno corrupto de Milei, del FMI, de los capitalistas, es a través de un gobierno de los trabajadores, ¿no? Que nos permita arrojar la burocracia estatal envuelta en corrupción política y a todo este sistema corrupto al basurero de la historia, ¿no? Entonces creemos que esa es la tarea del momento, ¿no? La tarea del momento. Y en este escenario, organizarnos en la perspectiva de una huelga general para derrotar a Milei y en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores, creemos que es la tarea más urgente que deberíamos impulsar los comunistas en este contexto, digamos, de campaña electoral, ¿no? Aprovechar la campaña electoral, donde en general hay una predisposición un poco más abierta, ¿no? A la agitación política para centrarla en esta necesidad, ¿no? En que el problema es justamente el capitalismo, no es Milei, no es tal o cual político, sino que es el sistema de conjunto, ¿no?
Muy bien, excelente. Entonces yo creo que lo dejamos aquí por ahora. Vamos a seguir de cerca los acontecimientos políticos, económicos y sociales en Argentina. Y hemos estado conversando con Lautaro García de la Organización Comunista Militantes. Los oyentes que quieran ponerse en contacto, conocer más del análisis político de los camaradas en Argentina, de la sección argentina de la ICR. Les pueden encontrar en las redes sociales por este nombre, Organización Comunista Militante, y también en la página de la Internacional Comunista Revolucionaria de marxist.com y americasocialista.org. Así que hasta aquí el capítulo de esta semana del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El Fantasma del Comunismo.